ahí? ¿Quedó afinada? Sí,
quedó,
está afinada.
Quedó, Va quedando.
Che, ¿qué hacemos? ¿Te doy un matecito?
Y dale, da un mate. ¿Sí? Da un mate.
Y bueno, vamos a tener que arrancar el programa, ¿no te parece, Pedro?
Y sí.
¿No te parece que tenemos que arrancar? No, dale, arrancar.
Da un mate primero antes que nada, sí. Fundamental.
Bueno, ¿y si hacemos un living de garaje, qué te parece? ¿Tenés ganas?
Vamos arriba.
¿Hacemos un living de garaje?
Dale, vamos arriba.
Bueno, dale. Bueno, déjame mandar la presentación y entonces ya en un ratito arrancamos con el programa.
Vamos arriba.
La canción popular vive y palpita en el corazón de la gente. Su decir viaja más allá de lo escuchado. Navega en el tiempo de lo consciente y lo inconsciente, en el mar de lo sensible y lo diverso. La canción popular habita en la memoria de lo posible y lo imposible, con su sabia alquimia de lo disfrutable. A partir de este momento, te presentamos...
El garaje.
Se van cortando, siento que hacia la tierra me van llevando, pero aún tengo ganas de abrir la puerta, de gozar primaveras y canto.
El poder evocativo de tu canción.
Solo gente para habitar.
El garaje.
Ese final ahí, ¿cómo te colgás con una suerte de riff en esos últimos compases?
Sí, a mí saqué las ganas.
Qué divino, qué divino. Pedro Restucia, bienvenido.
Bueno, muchas gracias, Alejandro, por la invitación.
Dale, a este living de garaje, buenazo, estabas afinando, aprovechamos a tomar unos mates, una previa.
Unos acordes ahí.
Linda viola de bola Yamaha, ¿eh?
Sí, la verdad que es un... Esta viola tiene una historia particular.
A ver, cuente.
Que se relaciona un poco justamente ahora que estoy pensando con un poco lo que se viene, que es este toque que vamos a hacer con Mario Villagrán.
A ver.
Esta viola era de Mario Villagrán, de hecho, originalmente. Y bueno, por diferentes circunstancias terminó en mis manos. Después...
Esas circunstancias que uno siempre desea, ¿verdad?
Exacto, exacto. Estuvo claro. Buenísimo.
Claro, claro. Bueno, querida gente, bienvenidas, bienvenidos, por supuesto. Otro momento de garaje. Y hoy en un gran living de garaje, porque bueno, tenemos a Pedro Restucia, musicazo si los hay, por acá de la movida montevideana. Y el gusto de estar charlando con ustedes una vez más, Diego Varela en controles técnicos. Y bueno, el placer recibirte en esta casa, en esta radio de la Universidad de la República. Estábamos escuchando Cajita Musical, un tema que tiene... Muy lindo sonido de violas eléctricas, muy buenos arreglos de violas eléctricas. Contanos un poco de ese tema y ya nos metemos un poco también en lo que significa esta cajita que acabamos de destapar.
Buenazo. Y bueno, cajita musical es como que de alguna forma le da un poco nombre al disco, pero no tanto, ¿viste? Porque el disco en realidad se llama Cajita de Música.
Claro, Cajita de Música.
Sí, ahí medio paradojal eso. Pero sí es una canción que representa bastante... Bueno, el espíritu, vamos a decir, del disco, en la poética, por decirlo así, o en la temática, mejor dicho. La temática de las letras sí lo representa un poco el agobio, ¿viste? Así de las cosas y de la calle, de la rutina, vamos a llamarle por decirlo así, que es una temática que pasa por diferentes canciones de este disco. Y bueno, eso es un poco, va por ahí el lado de cajita de música, de tratar de conservar la cajita que uno tiene adentro, de todo eso exterior que está medio podrido por fuera, viste, ahí, y
eso es sagrado, ¿no?
Exacto.
Eso que es como el alma que navega con la música, ¿no?
Exacto, y un poco es la frase que dice, lunes, pero queda para siempre una cajita musical. Y queda en mi cabeza una cajita musical. Es como. Está todo mal, pero. Siempre está esa cajita al fondo para resguardarse, ¿no? Para abrigarse ahí uno mismo.
Claro. En ese refugio de la música que vos también estás marcando una nueva impronta en tu carrera, o no decirlo así, en tu trayectoria, en tu cabeza de músico. Y es el hecho de que, bueno, ya venís en un palo más definido como solista.
Sí, hace... Después de pasar por muchas experiencias en diferentes ámbitos.
Sí. Muchas bandas, por ahí leíamos, yo te decía ahora antes de entrar al estudio que estaba leyendo.
Sí.
Pueden entrar, por supuesto, amigas, amigos, ahora mismo a Wikipedia y ver las bandas que tuvo este monstruito que tenemos en este momento acá en estudios. Bueno, yo qué sé, a ver, tengo por acá anotada.
La primera banda,
la Costea.
Crosti, pero escrito de una forma muy, muy bizarra.
Claro, Crostea, ahí va.
Crostea. Y esa fue una banda de rock. La primera banda que tuve con dos grandes amigos, Fernando Oliveri y Agustín Martínez.
Allá a fines de los 90.
Sí, empezamos a fines de los 90.
Ahí va.
Y en el 99, de hecho. Y bueno, seguimos por varios años y fue una experiencia interesantísima.
Claro, pero más allá de, como yo le decía a la gente, bueno, pueden entrar a la misma página de Pedro, a la web pedrorestu.com y allí ver también un poco tu trayectoria. Pero esto de tocar en bandas también a uno le va dando esa formación, ese oficio, ¿no? Ese tema de ser músico de sesión, de ser músico de boliches, de ser músico de restaurante. ¿Tuviste como músico de restaurante? ¿Tuviste tocando en boliches unos cuantos por ahí?
Sí, un poco de todo en realidad. De restaurante diría que no tanto, más allá de alguna excepción que sucedió.
Sí, pues son cosas distintas, ¿no?
Digo, está claro, es, ¿no? Re distinto. Sí, obviamente en las diferentes experiencias que uno va teniendo acompañando a otra gente o en sus propias bandas o como solista, te ha tocado un poco pasar por diferentes lugares, boliches, Bueno, Montevideo, todos, o sea.
Te trillaste todo Montevideo tocando.
Sí, todos y. Claro. Y está, eso es obviamente te va llenando de experiencia.
Claro, claro.
La buena y la mala.
Claro, claro, no, pero que de eso se trata, justamente, la experiencia, ¿no? De lo que significa el contacto con el público, con la música. Volviendo a este tema, Cajita Musical, que es justamente el que da nombre al último trabajo que acabas de editar este año, vos obviamente metiste guitarras, voces, batería y bajo. Esteban Rodríguez, el teclado, a quien le mandamos un saludo y gracias a él es que vos estás invitado a este programa.
Es el nexo, Esteban es un
hermano. Nos tiró el centro.
Es un hermano de la vida para mí.
Para poderte contactar. Y Jered Hipólito en guitarra. La curiosidad. ¿Es hijo familiar de Jorge Hipólito?
Es hijo.
Es el hijo de Jorge Hipólito. Ahí vamos atando cabos en esto de la música uruguaya.
Sí.
Cuente, a ver.
Jeremías
Hipólito.
Un gran amigo que ahora estaba viviendo en Argentina, pero estaba viniendo todo el tiempo. Un guitarrista joven y absolutamente descomunal, que creo que en breve va a estar en los oídos de todo el mundo.
¿Y qué está haciendo en Argentina? ¿Solo música o está laburando en
No, está haciendo música, es un músico de ley.
Bien.
Solo
bien.
Música y bueno, acompañando gente, tocando.
¿Qué hace? ¿Toca guitarras de todo tipo? ¿O se ha especializado en algún tipo de guitarra?
No, guitarra, es Elba, tiene una formación yacera, y es más yacero que otra cosa, pero se adapta como buen genio a todos los estilos.
Seguramente vos estás enterado, pero capaz que mucha gente no, que los Hipólito vienen de toda una familia de guitarristas, ¿no? El abuelo, digamos, ya era profesor de la Escuela de Iniciación Infantil Musical, la Escuela Pública de Música, acá en Montevideo. Y por supuesto que luego su padre rescatar también o destacar mejor dicho la participación fundamental de Jorge Hipólito en la fundación y la trayectoria de los que iban cantando, ¿verdad? Es decir, esa gran banda esa gran banda punk que existió en estos Montevideos allá desde mediados de los 70, ¿no?
Es toda una tradición y bueno, va a seguir por ahora, sigue
claro,
su rumbo.
Cuando uno dice banda punk, viste que por ahí que a lo mejor se puede asociar más en la línea inglesa, ¿no? Pero banda punk porque realmente eran punk en aquella época, por haberse plantado estéticamente, por haberse plantado ideológicamente contra un modelo y un momento determinado que vivía el país, ¿verdad?
Sí, muy interesante eso que decís. Sí, sí, la verdad que es una referencia inevitable, ¿no? En nuestro canto, en nuestra música. Y también está bueno que, como me dice unos amigos, que somos los hijos de, porque somos muchos hijos de gente que ha tenido, por suerte, mucha relevancia en la cultura o en la música o en otras artes.
Claro.
Y estamos como medio tocando un poco juntos, ¿viste?
Se va juntando
encontrando
las nuevas generaciones de hijos de músicos o
afines.
O afines, gente que ha estado en el arte.
Exacto.
Vinculada directa o indirectamente al quehacer artístico.
Por ejemplo, yo estoy tocando con Francisco Echenique, que es hijo de Gustavo, ¿no? Un baterista. Echenique.
Chechito.
Exacto. Que además
¿cómo le dicen? ¿Chechito?
El Pancho. Es hijo de Cheche y después estábamos tocando, bueno, yo toqué muchos años con mi primo Antonino Restucia, que es hijo del actor Alberto Restucia.
Claro.
Y bueno, ¿qué más? Y así, ¿viste?
Claro.
Nos vamos juntando un montón de hijos de, y está bueno.
Y ya me das pie para una pregunta que algunas personas quizá por tu apellido también puedan ubicar el ingeniero de sonido Luis Restucia.
Mi padre.
Claro, tu papá. Pero vinculemos entonces ese ADN en lo que significa un pibe que tiene que haberse criado entre cables, consolas, amplificadores, y tantos instrumentos, y tantos músicos que viste pasar y te cruzaste y que escuchaste esas tomas en bruto. Y no tan en bruto, y después que en las mezclas, qué sé yo, de tipos como El Zabalero, como Jaime Ross, El Darno,
en fin, infinidad.
O sea, indudablemente que es difícil hacer esta pregunta porque, como se contesta sola, me imagino, pero digo, creo que también está bueno cómo lo vivís vos. ¿Cómo lo sentís? Porque uno que no estuvo al lado 100% de esos tipos, metido dentro de un estudio, lo siente como que son hermanos o padres de uno.
Tal
y no,
cual,
y no por, y no porque uno se arrastre, sino porque uno la oreja de uno se hizo escuchando a esa gente. Entonces, ¿qué pasa con el tipo que estuvo al lado de esa gente metido dentro del estudio?
Sí, mira, yo cuando estamos buena pregunta. Yo cuando era muy chiquito, sí lo vivía con mucha fascinación, ¿viste? Estar presente en todos esos espectáculos, sobre todo porque al principio cuando yo era chico era una época que Luis, mi padre, era técnico, más que nada técnico de sonido. Uh-huh. O por lo menos me hacía participar de los eventos en vivo.
Claro.
No tanto de los estudios, de las grabaciones. Entonces yo sí estuve muchos años viendo todo eso, shows de Jaime Ross, Ra, todo ese tipo de artistas, Hugo, Fattoruso, uh-huh, gigantes. Uh-huh. Pero después cuando uno va creciendo como niño, viste que le debe pasar lo mismo, no sé, a los hijos de los jugadores de fútbol, como que uno empieza a renegar un poco de ese ambiente. No sé, claro. Si es una cosa que uno no razona.
Tiene que ver con lo generacional, con el crecimiento, de decir, bueno, ¿dónde estoy yo? ¿Quién soy también acá?
Y a mí me pasó eso por varios años, por unos años de entrando a la adolescencia, pero más chico, un poco que quise salir un poco de ese mundo. Y después, inevitablemente, uno vuelve a entrar, ¿no?
Cuando, claro. Claro.
Ya en la adolescencia.
Ahí va. Me voy, muchacho. Cerraste la puerta, pero. Ah, no, pero pará. El que estaba allí era Jaime, ¿no? Sí, vuelvo.
Claro,
vuelvo.
O sea. Y después volver que cuando yo era adolescente y que estaba el estudio.
Claro.
Mi padre abrió su estudio de grabación propio. En una época bastante prolífica y poder participar, ¿no? De discos de.
El estudio del Cordón.
Estudio del Cordón y poder participar viendo, ¿no? Allí chusmeando de discos de los Terapeutas, yo qué sé. Mariana Ingol, Osvaldo Fattoruso, hasta el Peyote Asesino, ¿viste? O sea, no sé, mil cosas que. Los Traidores, cosas que. A un adolescente.
Que grabó medio Uruguay ahí, ¿no?
Sí.
Por decirlo de una frase vulgar, ¿no? Es decir, ha grabado mucha gente.
Sí, sí, muchísimo. Sí, creo que todos han pasado en algún momento por ahí.
¿Qué disco te acordás así por tirar algo, ¿no? Que te haya quedado, ¿no? De esas sesiones. Más allá de que debes tener. Muchos, ¿no? Pero digo, tirad.
Que me acuerdo, te podría nombrar dos o tres. Me acuerdo del disco de los Terapeutas, Nada de Cosas Raras.
Nada de Cosas Raras.
Que es un disco que es impresionante. Hoy lo digo, es impresionante. En ese momento uno no tenía mucha noción de la relevancia de eso, ¿no?
Claro.
Pero estuvo buenísimo porque me sentí bastante parte de estar ahí, ¿viste? Como un niño ahí revoloteando. Lo tengo muy presente. O el disco Aniversario de Jaime también. Que fue en vivo y la mezcla fue un proceso larguísimo ahí,
claro.
Una experiencia re interesante. O después un disco también que participé ahí revoloteando de una banda llamada Tatu Vudú. Tatu Vudú es una banda de los amigos, ¿no? Sheka Tatu. Una banda que está buenísima.
Que tipo instrumental. Instrumental también, algo de reggae. No,
Sheka Tatu, una banda instrumental de que tocaba el bajo Mateo Moreno y Fede Mujica en la guitarra.
Ah, está.
Daniel Carini en batería.
Era más con la línea instrumental más yacera.
Sí, yacero, pero con
jazz rock, ¿no?
Ahí va, jazz rock y candombe.
Ahí sí me rumbí.
Bueno, fueron pilas experiencias súper interesantes.
Pero volviendo un poco entonces a el presente, porque estábamos navegando un poco lo que significaba ese pibe que tuvo que tropezarse con algún cable, irse de boca contra algún parlante. ¿Desenchufaste alguna vez a alguien algo y te puteó?
No, por suerte no pasó.
Pero sí, tan buenas, ¿no?
Esas pero tan sí buenas, le rompí
algún... ahí, ¿viste? De repente vos, ¿qué pasa que no suena esto?
Sí que rompí algún palo de batería que no debí romper, ese tipo de cosas, sí.
¿Cómo que no debiste romper? A ver.
Y bueno, me colaba ahí en la batería, me ponía a tocar.
Seguro. ¿A quién? ¿A Cheche le afanaba la batería?
Sí, a Cheche, pues claro. Cheche o... Así a todos los que han pasado por ahí.
Ahí va. Está bueno. Y después, ¿en quién rompió este palo, no? Me imagino, ¿no? ¿Quién rompió este palo?
Exacto.
Ahí, Pedrito, así va.
Por suerte un parche no llega a romper.
No, pero esas cosas pasan, bueno. Mm. Y por lo pronto, entonces, volviendo al presente, vos... vas a estar este sábado 31 presentándote en el Tartamudo, ¿no?
Exacto.
No es la primera vez que lo haces, pero ahora lo haces de una manera distinta. Bueno, contale al público de qué manera va a poderte apreciar, de qué manera va a poder visitar tu música con otra propuesta.
Sí, justamente nosotros yo vengo en estos últimos meses tocando bastante en vivo con lo que sería la banda que me acompaña, que las hacemos llamar los Capicuaces. Entonces en eso Pedro Restucci y los Capicuaces. Y con eso presentamos este disco hace un mes atrás en el Teatro Agadu y hemos hecho una serie de toques. Pero en el camino surgió esta pausa de esta experiencia que ya hace años que queríamos hacerlo con el cantautor Mario Villagrán, que es una gran referencia para mí, siempre lo fue, como compositor. Y Mario, bueno, para el que no lo conoce, es de una generación bastante anterior a la mía, ¿no? Es de la generación de Drexler, Juan Campodónico, Gastón Rodríguez, Bordoni, bueno, por citar algunos.
Unos abuelos ya.
No te diría abuelos, pero un ojo vato.
No, yo te decía porque, bueno, me caben prendas. Por lo generacional.
Y yo siempre me fanaticé bastante con la composición de Mario. Y tal, para mí es como un tío, ¿no?
Claro.
En ese sentido. Y afortunadamente tuve la suerte de que él, como quien dice, accediera a tocar, claro, hacer este show conjunto, que es lo que venimos diciendo, no es un show compartido, ¿no? No es una fecha compartida. Que uno toca primero y otro toca después, que eso es una cosa que pasa muy a menudo.
La fórmula es un dúo.
Es un dúo que armamos y...
Buenazo.
Yo llevé a un guitarrista amigo, gran valor, Gastón Figueredo.
Claro.
Y él agarró al Manu, que es su hijo, que es una promesa de batería, un futuro espectacular. Y bueno, formamos como una especie de bandita donde empezamos a ensayar entre los cuatro un repertorio propio de esta agrupación, con temas de Mario y temas míos, intercalados, ¿no? Y bueno, la verdad que es una experiencia súper interesante.
También coincidiendo con la salida del disco, del nuevo disco, que ya tiene 2 años, Luz.
Sí, pero Mario
Villagrán.
Sí, ¿no? Mario está todavía en el camino de
sí,
saliendo con este disco,
claro,
digamos,
porque
es un proceso largo, ¿no?
Sí, porque de hecho se da que hoy por hoy músicos tiene un disco que lo editó hace, por ejemplo, pocos programas, estuvo Rafa Antoniaza, que también editó justamente su nuevo trabajo, pero ya hace 2 años también a través de Ayui.
Luz en las pupilas.
Luz en las pupilas. Y aparte, recordar lo que fue aquel disco que marcó también, marcó a fuego lo que significa, bueno, el compromiso social de la música de Mario con Esperando Salir, aquel disco allá por el año 2000, donde justamente incorpora a muchas personas recluidas, jóvenes,
menores,
menores, recluidos justamente con medidas de seguridad de la colonia Berro, participando en aquel disco en el cual también participaron un montón de musicazos como
Urbano,
Rada,
Sabalero,
El Saba también,
sí.
Ahí está. ¿Qué te parece entonces si vamos a visitar esa y nos metemos un poco también en esas estéticas que ustedes están trabajando con una canción de Mario Villagrán?
Me encanta.
Y ahora que viene septiembre, ¿qué te parece? Y que ya estamos en septiembre, porque este programa mucha gente ya también lo va a estar escuchando en septiembre. ¿Qué te parece si nos metemos en septiembre?
Vamos arriba.
Trae septiembre, trae maduro su vientre, sabia que corre en sus manos, hechiza soles ardientes. Trae en su boca pan de palabras y orillas, muelles al borde del alba que abren los ríos y cantan. Busca el coral de almas perdidas que abriga. Trae al olear claras esencias marinas. Trae septiembre, trae maduro su vientre,
sabia que corre en sus manos. Hechiza soles ardientes, busca el coral de almas perdidas que abrigan. Trae al olear claras esencias marinas.
Era septiembre.
¿Qué temas?
Con ese precioso, precioso tema que, bueno, que se descuelga Mario Villagrán desde su Luz en las pupilas, un disco editado por el sello Ayuí, y algunas voces que son inconfundibles y entrañables de la música popular, como la de José Carvajal, el Sabalero. Y por ahí que se cuela también la voz de Martín Buscaglia.
Correcto.
Un disco precioso porque también participó Juan Campodónico en este disco, ¿verdad?
Campodónico, Juan Pablo Chapital.
El Chapa también.
Andrés Torrón.
Sí, Torrón lo produjo artísticamente,
sí.
¿No? Ahí está.
Bueno, un montón de... Alguno más que me olvido.
Bueno, un beso grande para Mario, si está escuchando, o por ahí que a lo mejor escucha el grabado.
Sí, lo voy a escuchar,
que por ahí a lo mejor este en cualquier otro momento nos vamos a estar encontrando. Pero hay algunos tintes que creo que está bueno señalar en cuanto a las músicas de ustedes y las estéticas. Es decir, no es por casualidad que te cruzás con Mario Villagrán, porque hay como pinceladas musicales. Es decir, Mario define en alguna entrevista por ahí en la cual aludir al impresionismo, ¿verdad? Es decir, y hay mucho también en lo que son tus estéticas, cuando uno escucha, en verdad, Cajita de Música, o cuando se mete, por ejemplo, en las canciones hogareñas, que va hacia otra temática más intro, ¿no? Más de introspección, digamos.
Sí, totalmente. Sí, evidentemente hay una línea común, no sé, en algún lado, que sí, que nos conecta. Creo que si no, uno no podría
juntarse
a una propuesta así, ¿no? Más allá de lo humano, que obviamente es importantísimo. Sí, puede ser. Creo que lo que más nos relaciona es esa pasión por componer, ¿viste? Creo que en ese y por una línea similar, teniendo por lo menos Mario tiene le da mucha relevancia a los sonidos autóctonos, ¿no? Chamarras, huellas, ese tipo de cosas así, son muy de él. Y yo lo festejo eso, ¿viste? Porque es difícil llevarlo a una canción, digamos, pop.
Claro.
Y no es muy común, entonces lo admiro.
Y vos también, que venís también de lo que significa tu ritmo, porque sos baterista, y también tus dedos sobre la cuerda de acero. La pulsión de la cuerda de acero
es
no es lo mismo que la pulsión del nylon, ¿verdad? O del metal, pero digo, con el nylon, ¿no?
Totalmente, sí, yo soy muy de las cuerdas de acero. Es totalmente cierto lo que decís.
Y bueno, pero entonces esa posibilidad de que vos te cruces con Mario y hagas ese impresionismo va a ser el próximo sábado 31. Y para aquellos que estén escuchando este programa post, seguramente capaz que podés adelantar algo más de lo que pueda venir para septiembre, porque este programa también muchas de las personas pueden a lo mejor engancharse con el grabado, digamos.
Bueno, en realidad ahora estamos en una especie, con el proyecto solista, digamos, Cajita de Música, que es este disco que estamos sacando, sí, tenemos el plan de salirlo a tocar. Justamente venimos de varios toques y estamos todavía programando cómo va a ser la próxima agenda. Tenemos con el proyecto de Mario Villagrán este toque de este sábado. También lo vamos a repetir en octubre en el espacio Goes, en el Centro Cultural Goes.
Mirá qué bueno.
Y bueno, hay un montón de ideas también de salir a tocar en la región, tanto con uno como con otro proyecto.
Qué bueno, qué bueno. Bueno, ojalá que te esté escuchando la gente de Rosario por allá, que estuvimos hace un par de semanas por allá.
Me encantaría estar allá, tengo un montón de buenas referencias.
Que está muy bueno, muy bueno. Así que este sábado 31, Mario Villagrán, Pedro Restucia, en el Tartamudo allá en 8 de octubre.
A las 22 horas.
Pero también algo interesante es el rol independiente que vos manejás en cuanto a tu capacidad de producción artística, y es el hecho, digamos, de que cualquiera de nosotros, cualquiera de ustedes, puede estar accediendo a la página web de Pedro, que la recordamos, es pedrorestu.com, sí, para que pueda de allí descargar y no solamente escuchar los discos y las canciones, sino también descargarse, sí, los discos.
Pueden descargarse este disco Cajita de Música y los anteriores, ¿no? Pero una cosa interesante que me gustaría marcar es que también existe la versión real del CD, que es recientemente editado por el sello Perro Andaluz, que me ha dado una gran mano con esta edición. Y para no dejar, porque sigue habiendo gente que le gusta el CD, que le gusta, increíblemente,
claro,
que le gusta tenerlo, claro, y que le da un gran valor, y yo soy uno de ellos. Entonces,
yo también, no te preocupes.
Perfecto.
Y seguramente muchos de los que están
participando. Hay muchos, y hay gente que mismo, o no le gusta escuchar el MP3 o que ni siquiera entiende.
Es que es otro el estado físico del,
exacto,
del producto, digamos,
exacto,
¿no?
Y bueno, y para no dejar un poco tirados a esas personas, es que este CD de Cajita de Música en realidad es un CD doble, es un disco doble, es una edición doble. Tiene un CD 2 que lo acompaña, que tiene canciones de los discos anteriores.
Ahí está.
Entonces, además del arte y del propio disco Cajita de Música, hay un bonus para el que lo quiera comprar original, también lo puede comprar. Y en,
excelente,
la página puede encontrar las formas de comprarlo.
Pedro, excelente, y bueno, te vas a estar despidiendo entonces con un temita. Tenés la viola ahí ya, en la gatera, como quien dice. Y bueno, seguimos en contacto. Che, muchas gracias por venir a hacer un living acá.
Vamos arriba, gracias. Y muchas gracias por la invitación. Que siga siempre esto, muy importante.
Gracias.
Y vamos a hacer una canción que... Tengo ganas de tocar una canción nueva, ¿no? ¿Viste cómo es?
Pero más bien.
Ahí va.
Así tiene que ser.
Un candombe milongón, Los Minutos.
Bueno,
vamos arriba, gracias.
Arriba.
Viajan al influjo de los mares, son como náufragos en balsas de palos, resopla el viento. Siempre me pregunto si no más, si viajan mis sentidos al nacer. Y como una escuela, despertará en mi cabeza, quemada una esperanza, despertará en mi cabeza.
Arriba.
Garage, más música, más poética, un sentimiento.
El Garaje, Uniradio.
Guitarra.
Apoyo técnico, Diego Varela, Gastón Pepe. Locuciones, Patricia Rey, Leonardo Vega. Idea y producción periodística, Alejandro Puch. Es una realización de CiudadGarage.com para Uniradio, la radio de la Universidad de la República. Jueves, 22 horas. Viernes, 16 y 23 horas. Sábados, 15 y 21 horas.